Concordia, el cielo, y acá Calia, tenemos invitado, damos inicio al micro dedicado al Consejo Liberante, pero obviamente estamos enmarcados en un escenario electoral, o sea que no vamos a dejar de lado ese tema, teniendo en cuenta que el invitado de hoy es el titular del Partido Radical acá en la ciudad de Concordia. Hubo un acto este sábado acá lanzando lo que es la campaña en la ciudad de Concordia, con un almuerzo, con mucha gente, y estuvieron los candidatos, obviamente estuvo. Hablamos del concejal Esteban Benítez del Frente Cambiemos, está con nosotros también Javier Guattini, un amigo del programa. Esteban, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa.
No, un placer siempre venir, estar en tu programa, que ya tiene una historia con respecto a los concejales y los debates y demás. Todo con tu impronta.
Esteban, bueno, nos metemos, vamos a hablar de campaña porque obviamente sos hoy el referente del radicalismo acá, parte de lo que es Cambiemos, ¿no? Con una elección muy buena en las PASO, pero que van por más en este escenario. Pero vamos a empezar por el tema del Consejo, ¿no? Actividad importante con respecto a lo que pasó. ¿Por qué te digo importante? Porque tu nombre estuvo. Sí. En el medio de la polémica, lo que pasó con la financiera, obviamente la denuncia que hiciste recientemente sobre la precarización del laboral de muchos trabajadores municipales, que son temas muy delicados aparte.
Sí, con el respecto al acuerdo con una financiera de Concordia, bueno, fui claro en la exposición, yo estoy en contra de ese acuerdo. Fundamentalmente porque no se tuvo en cuenta la equidad tributaria ni la igualdad de trato. Se le presenta una situación donde el municipio termina siendo con los poderosos débil y demasiado severo con los débiles. Es decir, cuando Doña Rosa va y pide un plan de financiación, la tasa de interés es del 24%. Y cuando el dueño de esta financiera pide un plan de financiación, la tasa de interés es del 6%. Entonces eso me parece una falta de justicia social. ¿Viste? Por ejemplo, cuando se habla mucho, y yo los escucho hablando muchísimo, a estos dirigentes. Porque hay que distinguir, Pablo, al pueblo peronista de algunos dirigentes que están lejos de la doctrina justicialista y de la justicia social. Cuando uno ve estos hechos, cuando se habla mucho de los discursos en estas épocas campañas, y uno los escucha repetir muchísimas veces que pelean por la justicia social, por los trabajadores, por los humildes, bueno, fíjate vos cómo terminan siendo débiles con la financiera que le cobra a los humildes tasas de más del 100% anual, le terminan cobrando a esos un 6% anual de financiación. Y a Doña Rosa, cuando se retrasa en sus impuestos y por ahí va y se acerca y quiere un plan de facilidades de pago porque no puede pagar las tasas que cobramos, no puede llegar y le cobramos un 24%. Eso es falta de equidad, falta de justicia. Y sobre todo porque este contribuyente, se trataba de un contribuyente que había evadido. No se trataba de un contribuyente que vino y se nos dijo, miren, no se trataba de una empresa que venía y pedía facilidad de pago porque no podía pagar, porque se quiso llevar a ese lugar. Algunos concejales nos planteaban por qué con los sanatorios yo no hablaba.
Justo te iba a preguntar eso.
¿Por qué con los sanatorios no hablaba que se le había dado facilidades de pago? Primero porque la tasa de interés que se le dio a los sanatorios no fue del 6% anual. Segundo porque se trata de empresas que tienen 200 empleados, en esta financiera no hay esa cantidad de empleados. Segundo porque los sanatorios vienen cerrándose, sanatorios en la ciudad de Concordia, perdiendo camas y teniendo pérdidas en sus balances. Y tercero que yo estoy de acuerdo a que a las empresas le demos facilidad de pago y al contribuyente común. Y voy a probar siempre, porque la verdad que a veces la tasa se vuelve confiscatoria. Yo tengo vecinos, ahora estamos caminando por los barrios y nos dicen, lo que me cobran de agua no lo puedo pagar. Entonces yo estoy de acuerdo que se le dé un plan de facilidades, se le reduzcan los intereses a ese señor que tiene una situación de que tiene una jubilación y la jubilación se la subieron un 16% y a la tasa del agua se la aumentaron un 100%. Por supuesto que ese señor puede estar en una situación de no poder. En esos casos tenemos que contemplarlo.
Esteban, ellos cierran el tema con decir que era un contribuyente que no estaba pagando y que es un nuevo contribuyente al reconocer la deuda, aparte de empezar a pagar la deuda.
Claro.
Estos fueron en donde centraron la justificación de esto. Obviamente no te cerró.
Por supuesto que no, no me cerró. Es un nuevo contribuyente porque antes era un evasor.
Sí, ahí está.
Entonces lo premiamos por la evasión. Y lo que se le cobró de multa y todavía es poco.
Y cuando plantea la situación judicial.
Y la situación judicial había que seguirla. Porque entonces quiere decir que porque él va a la justicia, le soy más débil en el trato. Y doña Rosa, como no puede nombrar abogados porque no puede ir a la justicia. Y doña Rosa, le digo, le asiste la razón a doña Rosa. Porque puede haber confiscatoriedad en algunas de nuestras tasas. Porque sumado a las tasas y los impuestos, se están quedando con una participación de los ingresos que debe ser de más del 50% del salario de doña Rosa. Así que si doña Rosa va a la justicia, probablemente nos termine ganando el juicio. El problema es que doña Rosa no tiene plata para pagar abogado. Y este señor sí.
¿Esto asienta, como se dice en la justicia, jurisprudencia con respecto a futuras negociaciones que ha asentado como...?
Miren, yo les puedo asegurar que hay mucha gente que en la municipalidad ya está pidiendo la tasa de cierto, la empresa esta que financiera. ¿No es cierto? Todos están pidiendo la misma tasa que se le dio a Borowski. Y claro, porque genera esto. ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué a él le dan tantos meses de plazo, más que los 24 que tenemos, y a mí no? Y máxime cuando venimos de una moratoria, Pablo, hace poquito, en una, él podía haberse acogido, no lo hizo. Entonces, indudablemente, que acá no se ha... La que estuvo muy bien fue Carola Lana cuando lo sintetizó. Acá, en lugar de ganar un contribuyente, ganamos un viejo evasor. Es así, es tal cual como lo manifestó sintéticamente ella. Acá estamos hablando de una persona que... gracias a la evasión se ahorró pagar 5 años de impuestos porque el Estado municipal no pudo ir a reclamarlo porque estaba prescripta la deuda. O sea que se ahorró 5 años de lo que todos los demás pagamos. Es muy distinto a los de una empresa de Concordia, ya sea el sanatorio o demás, que están declarando, que dicen, mirá, es esto lo que tengo que pagar. Este señor no declaraba. Las empresas estas dicen, mira, yo tengo que pagar tanto, pero no te lo puedo pagar. ¿Entendés la diferencia? Si uno viene...
Si uno reconoce que está teniendo una deuda con el municipio.
Y no es litigioso. Te estoy declarando y te digo tal cosa. En este señor tuvimos que detectarlo. Tuvimos que después ir a la justicia porque el señor no quería pagar. Y ahora que le ganamos y que está en la justicia, el señor dice, sí te pago, pero te pago en estas condiciones. Y con esta tasa de interés. Y eso es lo que está mal. Y deja un mal ejemplo de política tributaria para el futuro.
Y esto ya está. Con no, la ya votación, se votó. Ya se votó, se aprobó y todo eso. O sea que no se puede hacer más nada.
No, perdimos. Es así. Nosotros somos minoría. Nos ganó la mayoría oficialista. Una mayoría oficialista que dice que habla de los humildes, pero termina cediendo a la financiera. Que dice que defiende a los trabajadores sin llevar...
Financiera que después le presta a los humildes y los ejecuta.
Sí, a tasas de siderales. Pero también en otro caso se ve la defensa de la justicia social. Por ejemplo, cuando llegan al Consejo llenándose de la boca de que a defender la caja de jubilaciones de la provincia. Uno escucha, che, qué barro, mirá qué bien. Están defendiendo la caja de jubilación de la provincia. ¿Y por qué no le preguntamos a los defensores, estos señores que son defensores de la caja de jubilación de la provincia, cuánto es la deuda que tienen los municipios y el gobierno de la provincia con la caja de jubilación de la provincia? Porque ¿qué es lo que nos hace mal, Pablo, en estos momentos electorales? Nos hace mal que nos quieran vender una posición de defensa de la justicia social y de defensa de los trabajadores y después terminen en los hechos beneficiando a las financieras, beneficiando el trabajo en negro. ¿Qué quiero decir con esto? Los que han desfinanciado la caja de jubilación en la provincia son los gobiernos que no han hecho los aportes que le descontaron a los trabajadores de su recibo de sueldo y después no los depositaron en la caja. Y si vamos a la deuda y miramos los aportes, miremos los aportes del IOSPER, miremos los balances del IOSPER. Yo decía, bueno, está bien, vamos a defender la caja de jubilación en la provincia. Pero miremos quiénes son los que no aportan. ¿Sabes quiénes son los que no aportan? El gobierno de la provincia. Es el gobierno de la provincia la que no está haciendo las cajas de jubilaciones, y no lo hizo durante el gobierno de Uribarri, que era la década ganada, y no lo hizo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Si son los primeros evasores de la... resulta que atacan a los empresarios porque hay evasión laboral.
Claro, pero usan un tema que es muy delicado, porque vos estás usando en campaña, es muy delicado hablar justamente de la... de la caja de jubilaciones.
Claro, entonces quieren enarbolarse, abanderarse de la justicia social y de defender la caja de jubilaciones cuando son los que han evadido el aporte de la caja de jubilaciones. Uh-huh. Cuando los empleados municipales los toman como monotributistas, uh-huh, y la plata no va a la caja de jubilaciones en la provincia. Uh-huh. Y yo lo menciono porque digo, hay un doble discurso. Nos hablan de los pobres y benefician a los ricos. Nos hablan de la justicia social y terminan fomentando el trabajo negro. Uh-huh. Porque, te cuento, Pablo, todas las cooperativas que hacen el servicio de limpieza, uh-huh, como también los empleados del estacionamiento medido, que están todos los días sin horario, porque ahí vos sabés que, Pablo, no hay jornada de 8 horas. ¿Viste la defensa del peronismo? Uh-huh. En realidad la jornada de 8 horas fue una ley de Hipólito Yrigoyen, pero todo lo que hizo Perón con la defensa de los derechos laborales, sí, parece el descanso del domingo, parece ser que esas cosas al nuevo peronismo o a estos dirigentes se les pasa por alto, porque para los trabajadores del estacionamiento medido no hay jornada de 8 horas, hay jornadas de 12 y 16 horas. Hay jornadas, no hay aportes, no hay obra social. Uh-huh. Esto es la diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Uh-huh. Lo que estamos viendo es eso. Es decir, nos quieren correr con un discurso de defensa de los derechos protectorios del trabajo y la defensa, y por otro lado, en los hechos, desfinancian la caja de jubilaciones porque el gobierno es el que no hace, y el gobierno es el principal evasor y el generador de contratos basura y contratos en negro, poniéndolos como monotributista o como socio de cooperativas de trabajo. Entonces, ¿de qué justicia social me hablan? ¿De qué peronismo me hablan cuando las banderas del peronismo dicen todo lo contrario que eso? Deben ponerse del lado de los trabajadores. ¿Qué sindicato les defiende? ¿Qué sindicato municipal defiende a estos pobres chicos que están todo el día juntándonos?
No, aparte son de varios sectores, no solo, obviamente vos estás dando un ejemplo que es muy concreto, que son los del estacionamiento, pero hay varios sectores que recurren a gente. ¿Y cómo cambia este escenario? Porque si te plantean de el cierre de las contrataciones, uh-huh, te plantean de que justamente no van a tomar más personal.
No, es que no se está tomando para funcionar, porque hay una ordenanza que establece.
Claro, y por eso recurren a esta modalidad. ¿Cómo claro. se cambia este sistema?
Yo lo que digo es, no vengan con falacias.
Ahí está, voy a decir que el discurso...
En el discurso me hablan, nosotros queremos defender la caja de jubilación de la provincia, aportemos.
Ahí está.
Porque después no nos puede sorprender que esté desfinanciada.
Apelando a tu conocimiento ahí, el aporte que hacen pagando el monotributo no iría a la provincia,
no.
Va a la nación.
No, pero aparte es un aporte, en realidad el monotributo, uh-huh, se trata de una relación autónoma, uh-huh, independiente. Vos, por ejemplo, por la actividad que haces acá tendrías que ser monotributista, uh-huh, porque sos autónomo. Uh-huh. Ahora, aquel que obedece órdenes, que cumple horario,
perfecto, queda claro,
no es autónomo.
Si yo hace relación de dependencia, pero en el tema del cobro claro. es autónomo.
Aparte, te doy otro ejemplo. Hoy, el chico del estacionamiento, y digo el estacionamiento medido, pero te puedo hablar de los chicos que andan arriba de los camiones recolectores basura.
O las cooperativas.
O un montón de empleados municipales, provinciales y demás, que son tomados con contratos de monotributo, cumplen horario. Y te comento lo más raro, lo más cómico. Hacen actas. ¿Qué quiere decir hacer actas? Cumplen un rol de funcionario público. ¿Qué es un acta de contratación? Un acta de contratación no la puedo hacer yo, que no soy, bueno, digamos, no la puede hacer cualquiera. La tiene que hacer un funcionario público.
¿Seguro?
Constato de que fulano de tal cruzó un rojo. Constato que el auto que está acá ubicado en tal lugar no tiene, ¿cómo se llama?
Estacionamiento medido.
Está incumpliendo con la ordenanza de estacionamiento medido. Constato. ¿Quién puede constatar? Quien tiene una función pública. No puede venir un privado a decir yo constato. No. Tiene que ser una persona que cumple una función. Y si está cumpliendo una función pública, es un funcionario público. Y si es un funcionario público, está
cobrar
dando...
Cobrar como tal.
Está dando fe. Entonces, ¿cómo puede estar en negro? ¿Cómo puede ser monotributista? ¿Cómo puede ser autónomo? ¿Cómo puede ser independiente? ¿Entendés? Y esto es lo que vos que se hace mal. Y se hace mal... Bueno, pero después de que hacerse mal, nos queremos, enarbolar o abanderar de que somos defensores de la justicia social y de los derechos protectores de los trabajadores. Pregunto, ¿este trabajador tiene derechos? ¿Dónde está su aporte jubilatorio? ¿Dónde está qué mutual es la que lo atiende, provincial? Es decir, entonces, en los discursos una cosa y en los hechos otra. Y a eso es a lo que voy. Digamos, a lo que voy es que en los hechos favorecen a las financieras, en los hechos terminan teniendo empleados en negro, en los hechos generan una situación diferente a lo que dicen. Cuando hablan de los inundados, y vamos a hacerle barrio a los inundados, yo lo he venido acá y te lo he comentado. Sí, perfecto. Vamos a trasladar los pobladores inundados y hay muchísima gente que tiene interés en tener una vivienda digna. Y utilizan ese interés para hacer negocios, para comprar los terrenos de Agua Patito a valores millonarios, para hacer contrataciones directas, para poner viviendas que valen en el mercado 100.000 pesos, 200.000 pesos, y hacer ampliaciones de la vivienda con dos piecitas que valen 200.000 pesos, cuando la vivienda en el mercado sale 200.000 pesos, ¿entendés?
Completa, claro.
Completa, con baño, con todo. Entonces, de nuevo aprovecho a los humildes para decir, no, porque después Benítez está en contra de la ampliación de la vivienda de Aguapatín. Estoy en contra de que lo hagan a ese precio y por contratación directa. Hagan una licitación, ¿entendés? ¿Por qué contratación directa? No, porque el apuro, porque necesitamos darle respuesta hoy.
Lo que ellos...
Claro, pero ¿por qué el apuro? ¿Por qué no hiciste las cosas bien antes? ¿Por qué apuro? Hagamos una licitación pública. Porque vos entras hoy, y los invito a todos, y miremos el precio de lo que es una vivienda premoldeada en Mercado Libre. Busquemos el precio. Busquemos cuánto vale. Y te vas a encontrar que las viviendas completas valen 200.000 pesos, las prefabricadas, premoldeadas. 200.000 pesos en el mercado, de las mejores. No me puedo nombrar los nombres de las...
Pero se entiende, salen publicadas. Acá en Concordia se han hecho campaña.
Bueno, ¿y cómo va a salirnos dos piecitas?
El mismo valor.
Lo que vale una vivienda. Y después decimos... Estamos defendiendo a los humildes. Ahí no los estamos defendiendo. Esa plata que nos falta. Después nos faltan los hospitales. Después no tenemos ambulancias. Yo lo he dicho acá. Hemos venido, hemos charlado. El problema que tenemos con las ambulancias. Fíjate lo que está pasando con Bruno Escobar. ¿Qué es lo que dijeron de Bruno Escobar estos días los médicos cubanos? Que el peor daño se le causó por el maltrato a la salida del boliche. Cómo lo trataron y lo subieron a la ambulancia. Entonces no tenemos personal especializado, no tenemos ambulancia. ¿Por qué? Por lo que yo te estuve diciendo y denunciando durante todo el año, no hay unidades, no hay ambulancia, lo que hay es unidades de traslado, que es otra cosa, donde no llevas un enfermero, no tenés equipo técnico. Entonces en la ciudad hay una ambulancia, hay dos ambulancias, no hay 10 ambulancias.
Y te da la sensación de que uno viene siempre de atrás, porque lo de Bruno ya pasó y ya lo estamos lamentando. Después se trató en el Consejo el tema de la regulación del personal de seguridad, que también jugó un rol negativo en el tema del boliche, la ambulancia.
La falta de habilitación del negocio.
De habilitación del negocio.
Bueno, hay un montón de situaciones. Entonces digo, bueno, de nuevo aquí me vienen con la politiquería y la demagogia. ¿Cuál es la demagogia y la politiquería? No decir las cosas como son. No decir que realmente en Concordia no hay ambulancia. Por eso llegan tarde, porque no es casualidad lo de Bruno Escobar. Después pasó la chica que salió de la confitería Stadium, que la tuvieron que llevar a pie. No es casualidad tampoco, porque te sumo lo de la Maratón de Reyes. Y seguimos lo de la concejal Fernández, mi compañera de bloque. Tampoco casualidad que después de venir en la terminal de ómnibus le da un ataque y tardan 20 minutos y la tienen que llevar en un auto particular en un nosocomio. Esa es la verdad. La verdad es que en todos los casos no hubo ambulancia.
¿Este escenario no ha mejorado? Teniendo en cuenta desde que vos planteaste esta situación en la cual te entrevistaste con la gente, o por lo menos que podría estar responsabilidad con respecto a esto, que te plantearon una respuesta, ¿ha cambiado en algo?
El primer paso para el cambio es reconocer.
No diagnosticar la situación.
Por supuesto, cuando hablábamos de eso en la época de Cristina, decía, pero ¿cómo va a cambiar si ella cree que no hay pobres? ¿Cómo va a cambiar si ella cree que vivimos como Alemania? Fíjate la distancia entre la realidad y lo que se decía. ¿Cómo van a cambiar el sistema de protección de salud con la ciudad de Concordia? Si, ¿cómo va a haber cuándo va a haber un plan estratégico? Yo dije, tenemos que ir a un SABE, como en Capital, tenemos que ir hacia eso. No importa dónde estemos parados, tenemos que caminar hacia ese objetivo y todos juntos, por unanimidad. Porque son políticas de Estado que tenemos que acompañar la oposición oficial. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde estamos. Que no tenemos ambulancias, que no tenemos desfibriladores para atender un caso de una arritmia, digamos una ACV. Digamos, la verdad es esa. Yo te puedo nombrar un montón de casos, te digo de la ambulancia, el chico de Torres, ¿te acordás? Presidente estudiante, en el medio de la plaza, no estábamos en un barrio, yo estaba ahí, en la plaza festejando el triunfo de estudiantes de Concordia, en el medio del barrio, de la plaza 25 de mayo, y se termina muriendo, no hay un desfibrilador. Fíjate, vos me decís, ¿estamos mejor? Bueno, mirá, la verdad...
No, pero no es si estamos, es la pregunta, ¿ha cambiado o ha mejorado? Porque esto vos, tengo que decir que lo habrás... ¿Hace cuánto ya que vos expusiste este tema, en la cual fuiste, pediste entrevista con la gente que tiene algún tipo o algún grado de responsabilidad? ¿Ha cambiado en algo?
Lo que hay es mucha demagogia, Pablo. Hay mucha demagogia. Yo te puedo decir que de las denuncias que he hecho, donde he visto cambio, por ejemplo en el Felipe Heras, he visto cambio. Yo veo un hospital, viste que anduve en el Felipe Heras denunciando el estado del nosocomio. La
me trataron mal también.
Sí, me echaron. Sí, ¿te acordás? Bueno, fíjate.
Sí, ha cambiado y es notorio.
Y es notorio. Vista, entonces yo digo, no, mira, hay cosas, pero cuando nos encontramos con dirigentes, y acá no es cuestión de partido político, no se trata de cuestión de partido, se trata de la gente y la atención. ¿Qué diferencia podemos tener peronistas radicales o del PRO con respecto a lo que tiene que ser con la respuesta a la salud? A mí me dicen... Che, Esteban, ¿por qué le votan todas las ordenanzas a Cresto? Debe haber más de un 90% de ordenanzas votadas por unanimidad. Y porque realmente todos tenemos el mismo objetivo. No hay diferencias en ese aspecto. Todos queremos que la atención de la salud es una prioridad, la atención, la seguridad es una prioridad, la educación es una prioridad. Por ahí hay matices y diferencias. Nosotros creemos... de que, por ejemplo, errores que se han cometido son, por ejemplo, la entrega de los galpones del puerto a un empresario, que al final nunca, fíjate vos, pasó cuánto tiempo y nunca vimos el depósito de alquiler de lanchas. Este que era mentira, lo que él quería hacer era una cafetería bailable. Todo lo demás fue una mentira. Pero para no. Violar el orden de la licitación. ¿Entendés? Entonces, fíjate.
Bueno, acostumbrado medio a hacer lo que quiera este empresario.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, entonces lo que decíamos teníamos razón. La guardería de lancha nunca existió. El objetivo era la confitería bailable. Entonces no fueron justos ni honestos en la licitación que hicieron. Porque se llamó una licitación. Hombre, no mezclo temas. Yo te digo porque son todos parte de una misma realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no vemos una política de desarrollo vial. Por eso hay inseguridad vial y por eso tantos accidentes. No vemos un plan en lo que tiene que ver en salud. Por ejemplo, yo veo en salud una buena política y ha habido muchos progresos en lo que tiene que ver a nivel municipal, me refiero, en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud. En los centros de atención de salud ha mejorado las políticas que tienen que ver con la atención primaria de la salud, que es muy importante. Así como también el de hacerse de recursos económicos la municipalidad, permitiendo a través de una ordenanza recibir las órdenes de las obras sociales. Ahí yo veo una cosa, pasos claros al respecto. Veo también en materia de medio ambiente, que yo he sido muy crítico con respecto al horno del pirolítico de la empresa Horizontes Gases, pero veo ahí también que se ha digamos, falta mucho. A ver, no es que estamos llenos de microbasurales, estamos llenos, o sea, entras por
algunas cuestiones, o la orientación es buena.
Claro, exacto, hay un objetivo.
Pero vamos a algo que vos conocés y mucho también, que es el tema de números, sí, ¿no? Se hablaba de una economía ordenada y de un acceso a un crédito importante, en la cual se aprobó por unanimidad a partir de una carpeta, creo que fue así la modalidad que le llegó, donde se iban a orientar. ¿Cómo viste todo eso? ¿Cómo estás viendo la economía?
Ellos indudablemente, hoy el oficialismo está desesperado por la recaudación, por eso la ordenanza de las antenas y la forma que se trató.
Esto de proponer que habiliten o que reconozcan construcciones nuevas también es un tema de decir...
De recaudación. Y está bien, está bien.
Y el tema de, vamos a ponerle con la falencia que reconocemos que hay, el acuerdo con la financiera también es parte de recaudación.
Claro, es decir, yo creo que está mal, ¿qué es lo que está bien y qué está mal? Están necesitando plata, o sea que tan bien económica y financieramente no nos va, ¿no? La municipalidad, como yo lo dije desde el principio, por su estado de situación patrimonial original, estado de la deuda, la denuncia que hice al principio, y lo vuelvo a sostener, tiene incapacidad de hacer frente, capacidad financiera y económica de hacer frente a sus obligaciones. Por eso las calles están como están. Porque si estuviéramos en una situación buena económicamente, no tendríamos la emergencia vial. ¿Por qué está la emergencia vial? ¿Por qué funcionó la emergencia vial? La emergencia vial funciona porque las calles están destrozadas en la ciudad de Concordia. Usted transita por la calle de Concordia y ve la situación. Y la municipalidad no puede repararlas. No tiene presupuesto, no tiene financieramente capacidad para hacerlo. No tiene los instrumentos, no tiene las herramientas. No tiene... Esa es la verdad. Entonces, partiendo de eso, ellos dicen que no es así, que si yo no sé cuánto están haciendo. No, en realidad estamos haciendo muy poco para la demanda que necesita la ciudad. En la ciudad falta agua, en la ciudad falta asfalto, falta calles ripiadas, falta una municipal capaz que sin asfalto, pero que pase en la máquina, en un montón de lugares. No hay máquinas suficientes, eso es lo que vemos en la calle. No hay cordón cuneta, hacen barrios completos, digamos, sin tener, no tienen en cuenta la canalización, no tienen en cuenta, y APB no tiene en cuenta las ordenanzas municipales. Hay una crisis al respecto. O sea, ¿qué es lo que sucede? Esa es la realidad. Ahora, de ahí en más, que me digan a mí, vamos a solicitar un préstamo para poder hacer, y yo sé que hay obras que en la situación financiera que está en la municipalidad no las puede hacer.
No las puede encarar.
No las puede encarar si no es un préstamo a largo plazo. Porque de la noche a la mañana, esto no va a poder hacer la cantidad de cuadras de asfalto que se solicita en el préstamo. Es imposible, no tiene capacidad para hacerlo. Porque financieramente no está la situación en la municipalidad. Entonces la situación de la municipalidad económica y financieramente no es buena. Por eso tenemos que pedir un préstamo. Un préstamo para pagar esas obras a largo plazo. Y a mí me parece que está bien. Me parece que está bien porque vos cuando estás en tu casa y no te tu presupuesto te da justo para lo más, digamos, mínimo, pero decidís hacer una ampliación de tu vivienda y vas ahí y pedís un préstamo, porque eso no lo podés hacer
con
tus ingresos permanentes. Y si ese préstamo se hace a una tasa bastante razonable, y vos decís, bueno, perfecto, me meto porque con esa ampliación voy a ahorrar y capaz que puedo, digamos, tener una mejor calidad de vida. Y esto es lo mismo. La municipalidad no puede asfaltar las calles, necesita pedir un préstamo. Esa es la realidad. Por eso nosotros votamos a favor. Votamos porque sabemos que financieramente la municipalidad no puede cumplir con los contribuyentes y los ciudadanos de Concordia. Y necesitamos agua potable, necesitamos...
Sí. Le ponen una importancia muy fuerte al tema de lo coparticipable. Lo dijo sí. Álvaro Sierra acá en vivo.
Sí.
Y dijo que hay riesgo, que demoran. Habla de tanto la provincia como la nación. Y que está obviamente incluido en lo que es el presupuesto. ¿Qué hay de ese escenario?
Mira. El escenario que plantea el verdadero secretario de Hacienda, que es Álvaro Sierra, porque creo que es el que sigue manejando los hilos de la... Es real, es decir, lo que sucede es lo siguiente, lo que nosotros vemos a nivel nacional es que la recaudación aumenta. La recaudación tributaria a nivel nacional, mirá, míralo, hace 4 meses, digamos que que existe crecimiento económico. Y hay... la recaudación aumenta más que la inflación. O sea que, en realidad lo que pasa acá es que la municipalidad estimó los ingresos o sea, presupuestó más ingresos de lo que tenía. Entonces ahí no llega a las metas. Ahora, en los hechos, la recaudación es mayor. Sí, la recaudación nacional de los impuestos coparticipables va creciendo. Va creciendo y se va distribuyendo. Y no solamente eso. En la ciudad de Concordia, el Estado Nacional es récord en obra pública. Y si no, miren este barrio, el barrio, todavía estamos en el barrio del Lourdes, y fíjense lo que es el hábitat. Si no, fijémonos, o ustedes piensan que esas obras las hace la municipalidad o la provincia, esas obras las hace el gobierno nacional. Asfalto, cloaca, cordón cuneta, iluminación, caminemos el barrio de Xaroclub. Caminemos el barrio de Xaroclub, caminemos la carretera La Cruz, fijémonos en la ampliación de la defensa, la planta potabilizada, son todos fondos nacionales. Fondos nacionales, así que no estamos.
El habitador, creo.
Claro. Es decir, el gobierno nacional no solamente está coparticipando los ingresos, está llegando más dinero a las municipalidades, sino que además en obras en la ciudad de Concordia es récord. El plan de obra, y no lo digo yo, lo dijo el intendente. El intendente en el inicio de las sesiones dijo: es récord el plan de obras públicas. Y es así.
Sí, porque está incluida la planta potabilizadora, que viene ya, arranca.
Es decir, el gobierno nacional está inyectando a la ciudad de Concordia muchísimo dinero. Eso se ve en la economía. Uh-huh. Lamentablemente, estamos en una situación de pobreza en la ciudad de Concordia, que el crecimiento de la obra pública y el desarrollo no se va a transformar rápidamente. Y vamos a seguir viviendo en este 42,5% de pobreza. Pero
ahí entran los datos que vos diste hoy también de la precarización, porque no llegan los números, no llegan ni a superar, obviamente, ni a igualar el índice de la pobreza. Son gente que tienen ingresos, pero que están bajo la línea de la pobreza ampliamente. Después, ¿tiene aspectos para analizar el tema de la medición de Concordia como segunda ciudad pobreza?
Yo, el análisis que hago es lo siguiente. Para mí, y esto es una impresión personal, no es, el peor daño a la ciudad de Concordia es la demagogia, el populismo. Y el populismo, la demagogia, es cuando nuestros dirigentes nos dicen una cosa, en el discurso y en los hechos, se preocupa poco por la pobreza. Cuando nosotros somos una ciudad que tiene las más altas tasas de recaudación impositiva, nos explicamos por qué muchísimas empresas e industrias no se instalan. Es muy progre decir hay que cobrarle más a los empresarios y a lo más. Sí, eso suena muy progre, pero la forma de generar trabajo genuino, no el trabajo genuino es generando que vengan industrias y empresas a la ciudad de Concordia. Y para que vengan industrias y empresas a la ciudad de Concordia, también tenemos que tener una política fiscal que lo promocione. Y hoy tenemos, no lo digo yo, lo dice el Centro Comercio Industria, lo dice todo, las más altas tasas del país, lo que tiene que ver con tasas municipales. Entonces una ciudad, cuando viene, por ejemplo, viene una industria y analiza eso, analiza todo eso, y terminan radicándose en otro lugar. Por eso vemos, por ejemplo, que Paraná tiene índices de pobreza mucho menores. Que Chajarí, digamos, y eso es producto de 30 y pico de años, ¿no?, de no tener una política ni fiscal ni tributaria tendiente a orientar políticas públicas. A la primarización de la economía, porque acá creyeron que con los arándanos, la citricultura, que son industrias, son actividades productivas muy importantes, pero nos dimos cuenta que también ahí estuvo ausente el Estado. Porque cuando se radicaron, ni siquiera hubo una orientación a la inversión. Por ejemplo, te pongo el caso de la arándano, no hubo una oficina que de orientación, venía gente de Buenos Aires, ponía variedades de plantas que no eran para, digamos, salir rápidamente con el arándano. ¿Qué sucede ahora? Hay que levantar las plantas, volver a plantar nuevas variedades, porque no hubo una orientación, estuvo ausente el Estado al respecto. Se tomaron empleados en negro, se usó trabajo infantil, tampoco estuvo el Estado para prevenirlo. Entonces hay un montón de situaciones donde vos decís, che, pero mirá, ni siquiera los empresarios de la arándano tenían una legislación laboral que les diga cuál era la legislación laboral aplicable, porque se peleaba el gremio de la aguatre con el gremio de la fruta, y era una guerra durante 5 o 6 años.
Recaudatoria también.
Ahora, ¿eso vos te pensás que es un clima bueno para la inversión? No, no,
no
es.
Seguro que no.
El empresario lo que necesita es tener reglas claras.
No, y el tema del aspecto impositivo juega un papel importante.
¿Y el energético?
¿Y el energético?
Si tenemos la energía más cara del país, o una de las más caras, a pesar de tener acá Salto Grande, y ahí es donde otro lugar donde nosotros decimos, mire, y me pongo yo en una posición que vos lo conocés porque he venido acá a hablar de la provincialización, he hablado de los fondos de Salto Grande. La bandera tiene que ser la bandera de concordia, no puede ser la bandera de los sectores políticos partidarios. Me opongo terminantemente a la idea de disolución de la CAFE. Yo estoy totalmente en contra de eso.
Sí, votaste.
Voté en contra de eso. Entonces yo digo, a ver, y estoy a favor de la provincialización, como lo está Esteban Vitor, que es del PRO, digamos, y están otros dirigentes del PRO también. O sea que no es que esto es de los colores políticos. En estas cosas tenemos que estar unidos. Y tiene que ser una política de Estado. Ojo que soy muy crítico a lo que se ha hecho en estos últimos años en la CAFE. Soy muy crítico. No quiere decir una cosa, no tiene que decir otra.
Vos usaste una palabra durante la entrevista varias veces que es demagogia. ¿CAFE hubo demagogia también con esto de políticas que se hicieron antes y querer plantearlo de otra manera en estos momentos?
Mire, yo creo que tenemos que estar todos unidos en la defensa de los fondos de Salto Grande. Y hay demagogia y hay falsas... digamos, hay mentiras cuando se plantea que el problema solamente es que el gobierno nacional no manda los fondos, porque ahí estamos mintiendo, porque no contamos la totalidad de la verdad. La verdad, ¿sabes cuál es? Es que con los fondos de Salto Grande, el gobierno kirchnerista congeló los fondos, congeló la tarifa eléctrica, y al congelar la tarifa eléctrica se dejaron de producir excedentes. En ese momento, los que gobernaban, y me refiero a los gobiernos justicialistas de ese momento...
Era un camino que se anticipaba que iba a llegar a este momento y no se hizo
exacto,
nada.
Exacto, y no se hizo nada. No, hasta este momento estuvo pasando en los momentos anteriores donde no hubo excedente. Y hubo silencio. No hubo un gobierno provincial que salga a discutirle a Cristina y decirle, señores, yo soy del Frente para la Victoria, pero en esto estoy en contra. ¿Como quién? Como hizo De la Sota. De la Sota, cuando se le tocó la caja de jubilaciones en Córdoba, era justicialista y se le paró al gobierno de kirchnerista y dijo, no, esto va en contra de Córdoba. Eso es lo que tendrían que haber hecho nuestros dirigentes justicialistas en ese momento. Esto va en contra de Entre Ríos. Señora, usted no me puede congelar la tarifa de que cobra Salto Grande. Sin embargo, hubo silencio. Todo ese tiempo se callaron. Y se siguen callando hoy. Se siguen callando, Pablo, porque no es solamente hacer una resolución en el Consejo Deliberante y decir los fondos de Salto Grande están mal liquidados. Hay que hacer una acción penal, hay que hacer una acción, el fiscal de Estado tiene que actuar. Como dice Orduna, Orduna está muy bien lo que dice Orduna. Acá tienen que no solamente los legisladores no convalidar el presupuesto nacional, sino que además tiene que haber una acción del fiscal de Estado de la provincia reclamando los fondos de Salto Grande, no importa cuál sea el gobierno. Yo recuerdo a Montiel parándose en frente a Alfonsín, lo recuerdo a Montiel también parándose en contra del Caballo de la Rúa por los fondos. Entonces, y ese, los dirigentes tenemos que defender el federalismo. El federalismo es defender a nuestros ciudadanos primero. Nuestros ciudadanos son los... Acá es Concordia, la segunda ciudad más pobre del país. ¿Cómo vamos a permitir que estén más liquidados los fondos? Y eso empezó en el gobierno kirchnerista. Y en este gobierno también se sigue liquidando mal.
Ahora, Esteban, ahora lo instalan en campaña.
Sí, sí. Pero por eso digo que hay demagogia. Porque quienes los instalan fueron los que hicieron silencio. ¿Entendés? Entonces digo, es demagógico decir una cosa ahora porque... Digo, pero ¿y ustedes qué hicieron antes? Se guardaron a silencio. Convalidaron el congelamiento de tarifas. Cuando se congelaron las tarifas, ¿sabes lo que sucede? Salto Grande termina subsidiando el precio de la energía en todo el país. Es ahora que el gobierno nacional está actualizando el precio de la tarifa.
Claro, lo duplica en un primer tramo.
Lo duplica y está mal. también está mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que ser mucho más del doble.
Mucho más. Bueno, eso es lo que explica el senador Giano en este claro, caso, que es mucho más.
Pero él estuvo en CAFE, el senador Giano estuvo en CAFE y guardó silencio cuando se congeló la tarifa. Y ahora se transforma en un señor que nos viene a decir, es poco la duplicación de la tarifa. Es cierto, es poco la duplicación de la tarifa. Pero ojo, ojo, que durante 12 años guardaron silencio de que estuvo congelada la tarifa. Por eso yo hablo de demagogia. Y te digo más, para no ser demagogo de ahora y decir, che, que aumente la tarifa al quíntuple. Pero ojo, muchacho, que si aumentamos la tarifa, también nos aumenta la tarifa eléctrica a nosotros. Porque no podemos pedir que haya excedente de Salto Grande sin aumento del precio de la electricidad. Cada vez, es decir, nos gusta decir vamos a tener más excedente.
Sí, porque es una ecuación lógica, eso claro. Es lo que muchos nos explican. Si vos la vendés más caro, te la van a vender más cara a vos.
Claro, a los usuarios nos va a aumentar la tarifa. Al comerciante, al kiosquero, al almacenero, que tiene un bar o que tiene un almacén, la tarifa eléctrica...
¿Esto no cambiaría con el tema de la provincialización?
No, no tiene nada que ver.
En profundidad, no.
No, no tiene nada que ver. Porque para que haya más excedente debe haber más dinero y te tienen que pagar más la electricidad. Si queremos que nos paguen más la electricidad, lo que tenemos que es no ser hipócritas y decir la verdad. Cuando estamos reclamando que actualicen el precio de la tarifa para Salto Grande, estamos reclamando aumento del precio de la tarifa eléctrica. Lo que estamos diciendo es che, igualdad de trato.
Pero con recaudaciones yendo a la nación.
Claro.
Y es provincial.
No
habría un cambio.
El tema de la provincialización, para lo único que se está planteando y por lo, es para la operatividad de la represa. Los excedentes van a surgir siempre de la diferencia entre el precio de venta y el costo operativo. Cuando se habla de la provincialización, se está hablando de la operación de la represa a través en manos provinciales. O sea, que quienes estén dirigiendo la operación de la represa sean designados por la provincia, digamos, y quien se provincialice el complejo. Como en algún momento se la quiso privatizar,
sí,
también parece que los mismos que hoy hablan de la defensa del Estado Nacional se olvidaron de que ellos, cuando estaba Cavallo y cuando estaba Menem en el gobierno, la quisieron privatizar.
Vender.
Quisieron vender. Esas mismas figuras que hoy vemos en los palcos diciéndonos que defienden Salto Grande, no estuvieron al pie de la represa cuando se peleaba por, digamos, la no privatización de Salto Grande. Y ahora se transforman en estatistas. Por eso la gente un poco hoy se está dando cuenta de los dobles discursos. Primero fueron menemistas en los 90, después fueron kirchneristas en la década del 2000 y cambiaron totalmente su discurso y hoy quieren corrernos a nosotros con un discurso demagógico. ¿Y sabes cuál es nuestro mayor capital? Es la coherencia. Nosotros fuimos coherentes siempre. En los 90, en la década del 2000, y cuando estuvieron los gobiernos radicales, también fuimos coherentes. Porque si hubo alguien que se tuvo que parar para defender el federalismo entrerriano, fue Sergio Montiel. Le guste a quien le guste. Yo no lo voté a ser de una línea interna que era opositora. Pero la verdad que fue una figura y una persona que se le paró hasta Alfonsín. Y dijo, los fondos son de Entre Ríos. Así como, con paralelo, para no nombrar solamente radicales, hubieron justicialistas que se pararon en las provincias, como de la Sota, se paró al gobierno de Cristina y le dijo, no, che, esto, voy hasta la Corte Suprema a reclamarte esto. Y fue hasta la Corte Suprema.
Esteban, nos pasamos, pero haceme así breve lo que pasó el sábado, lanzamiento de campaña en Concordia, más o menos para presentarlo con los principales candidatos acá y los principales referentes de Cambiemos, Radicalismo, PRO, en el Club San Martín. Contanos un poquito de cómo lo viviste y cómo estás viendo este escenario.
Fue un almuerzo de camaradería, un éxito total, con más de 1000 personas, es decir, una... realmente en Concordia se está sintiendo el cambio. La gente no solamente se produjo en las PASO ganando 5 de 9 seccionales de la ciudad de Concordia, Cambiemos gana la zona, la zona oeste sur, este sur, este norte, Villa Sorraquín, Osvaldo, Colonia Adela, 5 seccionales
Sí, algunas históricamente peronistas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y peleó muy, muy voto a voto la Bianca, que perdimos por 10 votos. La ciudad de la Bianca. No, el barrio de la Bianca se perdió por 10 votos. Es una elección muy, muy reñida. Y también en la seccional oeste. Norte, donde también fue muy reñida, ganando en escuelas emblemáticas donde el justicialismo ganaba. O sea, lo que se está viendo es que el monopolio del poder político en Concordia puede llegar a cambiar. Y yo estoy seguro que hoy, con lo que pasó en el acto en el Club San Martín y lo que estamos viendo en la calle, el monocolor en Concordia tiene fecha de vencimiento.
O sea que coincidís con el optimismo de Benedetti cuando dice que van a achicar en octubre las diferencias, vos lo llevas más allá todavía.
Sí, sí, yo soy totalmente convencido. No sé si vamos a ganar o no vamos a ganar, porque el objetivo es que nosotros estamos peleando por una idea. Nosotros, si vos me escuchás a mí, yo desde el año 2015, 2014, a cuando me candidateaba para presidente del comité departamental, decía, es buena la alternancia. ¿Qué quiere decir la alternancia? Nos hace mejores. El monocolor es lo malo, es lo que los hace soberbios, es lo que los hace que se creen absolutamente dueños de la verdad. Y en Concordia es el ejemplo vivo de la soberbia, del populismo, que ha terminado, digamos, en los gobiernos que hay. No es casualidad que Concordia sea la segunda ciudad más pobre del país. Eso no es casualidad. Es producto de una dirigencia política que se ha basado en la demagogia y en el populismo. Y yo creo que con el acto que se realizó en el Club San Martín, se está dando pasos poco a poco para que ese monocolor deje de existir en Concordia.
Gracias, Esteban. No, obviamente, gracias. Si anticipás este escenario en Concordia, en la provincia está como tranquilo, ¿no?
Sí, sí, yo estoy seguro que Cambiemos va a ganar en la provincia. Y que vamos a hacer una excelente elección en Concordia, no sé si vamos a ganar o no, pero le vamos a dar un buen susto para llegar en el 2019 a la intendencia.
Ahí está, te tengo que despedir en función del horario, me quedó el tema de la pirotecnia, pero después lo hablamos.
Dale,
te
dale, cuando quieras.
De nuevo lo hacemos porque parece un tema importante. Gracias, Javier, como siempre, por colaborar con este micro. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8, no pasamos, pero valía la pena. A partir de las 8, gracias a Pablo Enaño en la operación técnica, a Mariana Arriola que está en trabajos de producción, pero ahí me está llamando ya para que cierre. Gracias a la familia Gularte, nos vamos, nos reencontramos a partir de las 8 mañana en esto que se llama Mañanas del Sur. Chau, chau.